Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de miércoles 23 de octubre. Una jornada con frío y lluvia, especialmente la lluvia. Ha estado lloviendo durante toda la noche y sigue lloviendo hasta ahora. Va a amanecer con lluvia, nos va a acompañar durante toda la jornada, según nos dicen los del tiempo. Va a ser una jornada marcada por la lluvia durante todo el día. A esta hora, como les digo, llueve en casi toda la región de Madrid y hace frío. Tenemos 5 grados en la sierra, 9 en la capital, 7 en la zona sur. Lo peor de esta lluvia está cayendo, la peor parte, en Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana. En la provincia de Gerona continúa en alerta roja por fuertes lluvias, 120 litros por metro cuadrado. En Tarragona, en la localidad de Vilavero, se busca a una madre y a su hijo, que permanecen desaparecidos tras la lluvia caída en el municipio. También en Cambrils, en Tarragona, el desbordamiento de la riera de Alforja ha inundado las calles y 5.000 personas se encuentran sin suministro eléctrico. Para hoy, además, se han suspendido las clases. Y en Barcelona, los bomberos de la Generalitat también buscan a una persona que habría sido arrastrada esta madrugada por el agua en la riera de Arenys de Munt. En cuanto a Baleares, un tornado asociado a esta gota fría ha levantado del suelo una caseta de obra en el municipio de San Antoni, con 3 personas en su interior que han resultado heridas. Una gota fría que, como decimos, se está afectando en estos momentos especialmente a la provincia de Gerona. Aquí en Madrid se nos presenta un día lluvioso y lleva lloviendo durante toda la noche y, como les digo, así va a continuar de buena parte de la jornada. Tenga mucha precaución a lo largo de toda la mañana. Si, por supuesto, tiene que coger su vehículo para desplazarse al trabajo o a su quehacer cotidiano, pues tenga en cuenta que cualquier día en Madrid es complicado el tráfico, pues con un día de lluvia ya saben que se complica todavía más. Informaremos al detalle de todo lo que vaya viendo en las carreteras y en las calles de Madrid en los próximos minutos y hasta las 10 de la mañana en este Buenos Días Madrid que acabamos de comenzar. La lluvia ha caído toda la noche en Madrid y ha hecho que esta madrugada a las puertas del SAMU Social pues hayan tenido problemas. El gobierno ha aceptado 2 de los centros ofrecidos por el Ayuntamiento de Madrid para la acogida de refugiados. Se trata de un pabellón en la Casa de Campo y un centro en Cercedilla con 285 plazas y estudia ahora además la adaptación de 2 antiguos colegios que sumarían otros 350 para evitar que siga durmiendo gente en la calle, personas, familias enteras de refugiados que mientras se tramita su petición de asilo pues puedan estar acogidos en un lugar decente y no en la calle. Ayer se realizaba el ensayo general del proceso de exhumación y traslado desde el Valle de los Caídos al cementerio de Domingo Rubio el Pardo de los restos de Franco. Mañana es el día elegido, será a partir de las 10 de la mañana y no se espera que dure más de 3 horas todo el proceso. El traslado se realizará en helicóptero, pero también está previsto, se ensayó ayer, que se pueda realizar en coche por carretera si las condiciones del día no lo permiten. Por cierto, que el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, que desde un principio se ha opuesto a todo esto, ha presentado una denuncia ante el juzgado de guardia de San Lorenzo del Escorial para poner en conocimiento del juez que la Guardia Civil, entre uniformados y de paisano, pues han entrado en la basílica estos días, han impedido el acceso a los fieles a actos de culto y tampoco han permitido entrar a los monjes a la basílica, siguiendo las instrucciones del gobierno que tiene cerrado el Valle de los Caídos desde el pasado 11 de octubre. Por otro lado, el Tribunal Supremo ha desestimado los 2 últimos recursos que había presentado la familia contra la exhumación, que luego, por cierto, iniciará un proceso europeo para intentar exhumar a Franco y llevarlo a la Almudena, pero eso ya será después. Intentarán ganar el pleito en Europa con el argumento de que cada uno entierra a su familiar donde le parece oportuno. Y veremos qué le dicen en los tribunales europeos. Y si le dan la razón, exhumarán a Franco otra vez del Pardo y se lo llevarán a la Almudena. Esa es la idea que tiene la familia. De momento, lo que va a ocurrir es lo de mañana. Y la delegación del gobierno, en este caso, a la comunicación que ha recibido, ha dicho que no. Veremos si recurre o no ante los tribunales los de la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces en contra de la exhumación, porque habían convocado una concentración frente al cementerio ante el riesgo de que puedan producirse desórdenes públicos, dice la autoridad gubernativa. Tienen derecho a recurrir ante un juez y veremos qué dice el juez, si es que lo recurren a esta decisión de la delegación del gobierno, que una vez comunicada concentración frente al cementerio del Pardo, pues ha respondido que por razones de orden público que no lo va a hacer. En este caso, la respuesta del delegado o delegada del gobierno es que no se permite esta manifestación por problemas de orden público. Hablando de orden público, Cataluña vivió ayer su noveno día consecutivo de protestas contra la sentencia del proceso independentista. En la Plaza de España de Barcelona, pues echaron detergente en la fuente de esta plaza. De momento se han quedado lo de detergente. Y luego está el proceso independentista 2, que se empieza a amasar en el Parlamento Autonómico de Cataluña, aderezado con una declaración del líder de Esquerra Republicana, el condenado por sedición, el sedicioso Oriol Junqueras, que ha dicho que se metan, con perdón, que se pueden meter por donde les quepa el indulto. Así, para resumirles la frase que está entrecomillada, se lo pueden meter por donde les quepa el indulto. Indulto que nadie va a pedir, pero porque saben que dentro de 6 meses están todos en la calle debido a los beneficios penitenciarios a los que se pueden acoger y que la administración penitenciaria está en manos de Torra y del Esquerra Republicana que está en el gobierno. Los partidos independentistas vuelven otra vez a lo mismo. Juntos por Cataluña, Esquerra y la CUP han decidido pactar una propuesta de resolución que quieren llevar al Pleno, en la que rechazan la sentencia del Supremo, piden la autodeterminación, la eliminación de la monarquía. Es decir, otra vez a empezar. Y están advertidos, porque el presidente del Parlamento tiene, para que nos entendamos, la tarjeta amarilla ya apuntada por el Tribunal Constitucional, que le ha advertido que no puede utilizar el Parlamento para fines que no son propios del Parlamento. En este caso, declarar la independencia. Que luego, como dice aquel, luego venimos llorando. Bueno, pues ya está avisado el Tribunal, el Parlamento, el presidente del Parlamento, de lo que no puede hacer, pero lo va a hacer. O por lo menos ese es el acuerdo al que han llegado todos los partidos independentistas. El gobierno ya avisa que, por supuesto, recurrirá todo lo que se apruebe en el Parlamento ante el Tribunal Constitucional, y ya veremos si el Tribunal Constitucional va, aparte de anular los acuerdos, a algo más, porque tiene advertido al presidente Roger Torrent, que es el presidente del Parlamento Autonómico. Estamos empezando a contar así esta mañana de lluvia en Onda Madrid. Mucha precaución al volante, mucha paciencia. Noticias, más noticias. David Herráez, Fátima Sotorrío. España no cumplirá otra vez los objetivos de déficit en 2020.
La Comisión Europea considera que habrá una desviación significativa tras analizar los datos enviados por el Gobierno. La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, explica que era previsible y que se debe a la falta de presupuestos que tendrán mayores ingresos fiscales.
El Congreso convalida las entregas a cuenta para las administraciones locales.
La Diputación Permanente da luz verde al decreto que permitirá que autonomías y ayuntamientos reciban financiación por importe de 5.500 millones de euros.
Las autonomías tardan más en pagar a sus proveedores.
Se incrementa el periodo medio de pago en un día en el mes de agosto. La media se sitúa en 40 días para abonar facturas pendientes y son Murcia y Cantabria con 76 y 70 días, las regiones que más tardan en pagar sus deudas.
Carlos Lesmes critica la no renovación del Poder Judicial.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial advierte del incumplimiento de la Constitución desde el pasado 4 de diciembre y que instará a los grupos parlamentarios a que nombren a los nuevos vocales.
Nueva alerta por listeriosis.
El Ministerio de Sanidad retira 15 productos cárnicos alemanes de la marca Wilke y alerta que por su amplia distribución en Europa no es descartable que haya nuevas redistribuciones bajo otras marcas.
Muere una mujer asesinada por su expareja en Denia.
El hombre de 54 años y con orden de alejamiento accedió a la vivienda donde la mujer vivía con su hija de 11 años. Ya son 49 mujeres asesinadas este año a manos de sus parejas y exparejas, cifra que supera las registradas en todo 2018.
Victoria parcial de Boris Johnson en el Parlamento Británico.
El primer ministro logra que el Parlamento debata el acuerdo alcanzado con la Unión Europea, pero no lo hará con carácter de urgencia, por lo que será necesaria una prórroga para evitar un Brexit duro el 31 de octubre.
Las protestas en Chile provocan 15 muertos.
Además, hay más de 1.300 detenidos y el gobierno ha impuesto el toque de queda en varias ciudades. La Central Unitaria de Trabajadores, el mayor sindicato de Chile, ha convocado huelga general para el día de hoy.
María Rey, presentadora del programa 100 minutos de Telemadrid, premiada.
Con el premio Iris de la Academia de Televisión a la mejor presentadora autonómica. Toma el testigo de Lourdes Maldonado, presentadora del Telenoticias 1, que obtuvo el mismo galardón en la edición de 2018.
Liga de Campeones, fútbol, victorias del Real Madrid y del Atleti.
El Madrid se impone 0-1 en Turquía al Galatasaray y logra su primera victoria, mientras que el Atlético suma 3 puntos tras imponerse 1-0 al Bayer Leverkusen. Ambos equipos ocupan la segunda plaza de esos grupos.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Empezamos la crónica de Madrid esta mañana en conexión con la Dirección General de Tráfico, como hacemos siempre al comienzo de Buenos Días. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora tenemos que hablar de condicionantes meteorológicos en gran parte de la red viaria de la Comunidad de Madrid. Precaución por la lluvia intermitente y el pavimento deslizante que pueden encontrar, como decimos, en gran parte de la comunidad. Y además, a esta hora, precaución por la nieve en Navacerrada, en el puerto, y también por la niebla en el Alto del León.
Pues la lluvia y las condiciones de este día, la lluvia, la nieve y el viento, Carlos Ibáñez, condiciona la crónica de Madrid también.
Así es. Buenos días, Juan Pablo. La lluvia protagonista ahora en Madrid, y dicen que durante todo este día, todo este miércoles, así que el ayuntamiento refuerza su dispositivo de control de tráfico. Las intersecciones con mayor impacto circulatorio van a ser atendidas por los agentes de movilidad del turno de entrada temprana, mientras que la empresa municipal de transportes ha habilitado un servicio especial de grúas para retirar vehículos que presenten incidencias en la superficie de la M30. Además, el consistorio recomienda, como siempre en estos casos, que se utilice el transporte público. Llueve hasta ahora en Madrid y la Guardia Civil está investigando si la lluvia precisamente puede estar detrás del accidente que ha ocurrido esta madrugada en la 2 a la entrada de Alcalá de Henares. Un accidente sufrido por un coche en el que viajaban cuatro personas. David García es portavoz de emergencias 112.
El vehículo se ha salido de la vía, ha colisionado con la mediana y ha dado varias vueltas de campana, quedando volcado en la vía de servicio. Dentro viajaban cuatro personas. El conductor es un varón de 26 años que ha sido trasladado por el SUMA al Hospital de la Princesa con pronóstico grave. Además, las otras tres personas también han sido atendidas por el SUMA, en este caso con heridas leves.
Y la lluvia parece ser la causa del socavón que se ha abierto en la calle de San Vicente Ferrer a la altura del número 32. Eso es al menos lo que aseguran los vecinos.
Pues la verdad, el sábado cuando llovió tanto, hubo un momento que me dijeron los compañeros de que todo el pozo de agua simplemente se esfumó, o sea, de la nada, o sea, no corrió calle abajo como normalmente. Y el domingo que hemos venido a hacer labores de limpieza y tal, nos hemos encontrado que estaba un poco cedido, pero a medida que van pasando los días, se va haciendo más grande.
El ayuntamiento dice que desconoce las causas exactas del hundimiento y que no puede actuar hasta que se determine lo ocurrido. La policía municipal ha acordonado ese tramo de la calle, el que va desde el cruce de San Andrés hasta la calle 2 de Mayo, por el que no se puede circular a bordo de vehículos. Y ahora les contamos que la desigualdad entre los más ricos y los más pobres en Madrid es la más alta de España. Así lo pone de manifiesto el informe de Cáritas que hemos conocido este martes, que además destaca Eva Prat que nuestra región cuenta con 1 millón de personas que están en riesgo de exclusión social.
La parte positiva del informe dice que la exclusión en la Comunidad de Madrid se ha reducido en los últimos 5 años un 25%, pero el informe deja datos preocupantes como que la desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre de nuestra región es la más alta de España, o que tenemos 1 millón de personas en exclusión social, el 16% del total de la población, de las cuales casi 500.000 sufren exclusión social severa. Guillermo Fernández Maillo es coordinador del 8º informe FOESA.
Hace 5 años... planteábamos que se estaba privatizando el vivir social. 5 años después, creemos que vivimos en una sociedad cada vez más desvinculada, en la que cada vez es más difícil hacernos cargo de los que se quedan atrás.
En Madrid, la vivienda es el principal factor de exclusión social, seguida del empleo, con una tasa del 12% de trabajadores pobres. Y como los empleos son precarios, el director diocesano de Cáritas Getafe, Enrique Carrero, pide cambios para acceder a la renta mínima.
Muchas familias se ven obligadas a rechazar empleos precarios que surgen en el mercado laboral porque corren el riesgo de perder el ingreso que les proporciona la renta mínima. Una vez perdida la renta mínima, como todos sabéis, volverla a recuperar significa meses de espera y meses sin ingreso para esa familia.
Cáritas pide coordinación entre las tres administraciones para poner en marcha vivienda social.
En la Casa de Campo y en Cercedilla, en estos dos lugares, se van a situar los dos nuevos centros de refugiados ofrecidos por el Ayuntamiento al Gobierno Central. Además, se estudia la adaptación de dos antiguos colegios, con lo que el número de plazas para refugiados y peticiones de asilo alcanzará las 635. Omar García.
285 plazas para refugiados entre la residencia La Paloma de Cercedilla y el
pabellón compartido con Cruz Roja en Casa de Campo y otras 350, que suman dos colegios que necesitan, eso sí, obra para poder alojar a los refugiados. El delegado José Aniorte, convencido de que se van a utilizar al final los 7 recursos ofrecidos.
Hay recursos, lógicamente, que son más fáciles y son más inmediatos, y recursos donde a lo mejor hace falta algún tiempo para poder restablecerlos con, ¿no?, con toda la dignidad. Y, por supuesto, que yo creo que el Ministerio va a ir asumiendo cada uno de esos centros.
Y en el debate, el enfrentamiento del delegado Aniorte con el concejal de Más Madrid, Javier Barbero.
Situación que vivieron ustedes y que tuvieron niños en la calle. Eso pone la palabra niños, lo dice la noticia del País de hace un año.
Nunca han visto los vecinos de esa zona dormir a niños, excepto nunca. Con usted. Nunca.
No es verdad, lo sabes.
Por favor, respete los turnos de palabra.
Falso mensaje de avalancha de invasión de la extrema derecha.
Les ruego, por favor.
Mire, gracias. Es cierto que hay un colapso. Usted es un mal educado. Eso ya lo sabíamos, El problema es que hay niñas y niños durmiendo en la calle con su mandato.
No haga de demagogia su política, por favor. Un poquito de pudor y un poquito de vergüenza en ese sentido. Y lecciones ninguna.
Reproches políticos por la crisis de los refugiados.
La moción de censura contra la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, se pone en marcha. Ciudadanos se reúne hoy con el resto de los grupos políticos para tantear los apoyos que podría tener esta iniciativa. Beatriz Marín.
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha anunciado que su grupo en Móstoles ha convocado para hoy una reunión con el resto de formaciones para empezar a hablar de una posible moción de censura contra la alcaldesa Noelia Pose, todo a raíz del nombramiento de amigos y familiares en cargos de confianza que han hecho que Pose se haya convertido en la primera alcaldesa en la historia de Móstoles que ha sido reprobada por el Pleno Municipal.
Efectivamente hay una capacidad para que la señora Pose deje de ser alcaldesa de Móstoles y desde Ciudadanos vamos a ser lo más responsables posibles para solucionar un problema que yo creo que todos los mostoleños tienen claro cómo se soluciona, que no hay otra forma que es que la señora Pose deje de ser alcaldesa de Móstoles.
Zafra ha reprochado al PSOE que sea incapaz de dar una solución firme a la situación en Móstoles, aunque según el portavoz socialista en la Asamblea se están dando pasos. Ángel Gabilondo.
Este es un asunto que se abordará, que hay que abordar, que se está abordando y que están produciendo pasos, y están ocurriendo cosas.
Los dos partidos que apoyaron en su día la investidura de la alcaldesa, Más Madrid y Podemos, rechazan por completo sumarse a una moción de censura a iniciativa de la derecha e insisten en que sea el PSOE el que mueva ficha y lidere esa moción.
Y la comisión de la Asamblea que investigará las irregularidades detectadas en Aval Madrid ha quedado constituida en medio de una intensa polémica después de que la izquierda se haya hecho con el control de su mesa rectora. Rotundas quejas del Partido Popular por ello, que además acusa directamente a Ciudadanos y a Vox de permitir esa mayoría. Los grupos tienen hasta el día 29 para presentar la lista de comparecientes. José Frutos.
La izquierda se ha hecho con la mayoría de la mesa de la Comisión de Aval Madrid. La componen un presidente socialista, una vicepresidenta del PP y una secretaria de Más Madrid. Rotunda queja del popular Alfonso Serrano tras no presentarse Ciudadanos y no apoyarle Vox a él como secretario. Le responde el socialista Ángel Gabilondo.
La mesa de la comisión queda en manos de la izquierda y de la izquierda radical de esta asamblea.
No sé si es que Modesto no ya lo ven ustedes muy de izquierda radical, o Más Madrid de izquierda radical, o a señora Alicia Sánchez Camacho de izquierda radical.
El interés se centra ahora en si terminará compareciendo la presidenta Díaz Ayuso, como piden con claridad Pablo Perpiñá de Más Madrid e Isa Serra de Unidas Podemos.
Que una persona que está implicada directamente en el escándalo, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues responda a las preguntas.
Si realmente Isabel Díaz Ayuso no hubiese utilizado este ente para un trato de favor o un posible delito de alzamiento de bienes, no tendrían ningún problema que compareciese.
Algo posible porque a día de hoy no lo descartan ni César Zafra de Ciudadanos ni Rocío Monasterio de Vox.
Tendrá que venir quien tenga que venir, no por cómo se llama, sino por las razones que nos pueda dar y lo que nos pueda explicar, ya sea la señora Ayuso o el gobernador del Banco de España.
Si alguien presenta una propuesta de que tiene que comparecer la señora Ayuso y la motivación es razonable y justificada, nosotros la apoyaremos.
El PSOE no lo descarta tampoco, pero de momento da prioridad a quienes han estado directamente implicados en las decisiones de Aval Madrid.
No dejamos la Asamblea porque el Gobierno regional estudia redactar una ley para despolitizar la elección de jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Para ello, eliminaría la potestad que tiene la Asamblea para proponer uno de cada tres candidatos a las salas de lo civil y penal. Begoña Alarcón.
El Gobierno quiere que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sean designados directamente por el Consejo General del Poder Judicial en base a mérito y capacidad. Eso implica eliminar la potestad de la Asamblea de Madrid y modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es competencia estatal. La propuesta primero tendría que pasar por el Parlamento madrileño, pero inevitablemente necesitaría el visto bueno del Congreso. Se trata de profundizar en la despolitización e independencia de la justicia, destaca el consejero Enrique López.
Con esto no estamos en absoluto ni mucho menos cuestionando la independencia del Poder Judicial en España, sino afirmándola. Y para afirmarla, para robustecerla y para fortalecerla, y para que no se dé una apariencia de parcialidad como consecuencia del origen del nombramiento del magistrado.
Y cumpliendo también el compromiso de transparencia, la comunidad ha iniciado los trámites para la creación de la figura del denunciante de la corrupción, para que cualquier empleado público pueda denunciar sin miedo, dice el vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Es fundamental no el anonimato, que es perjudicial, sino la confidencialidad de la persona, funcionario o empleado público que denuncia. Porque de hecho es evidente y constatable que ha habido funcionarios que, conociendo la posibilidad de que se hubieran cometido determinadas irregularidades, no han acudido a la justicia, al cauce establecido a día de hoy para ello, por miedo a represalias.
Su puesta en marcha supondrá, destaca Aguado, un antes y un después en la lucha contra la corrupción.
En el ayuntamiento la lucha es contra el bullying. El delegado del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del consistorio, Pepe Aniorte, ha anunciado la creación de un proyecto para prevenir el bullying denominado Acoso Escolar Cero. Empezará a implantarse a lo largo del próximo año, Pilar Rivera.
Un programa basado en tres ejes: la mediación escolar, la formación y sensibilización específica de convivencia y resolución de conflictos y la atención psicológica tanto a las víctimas y sus familias como a los menores agresores. El proyecto cuenta asimismo con una línea específica dirigida a menores LGTBI, porque los datos lo avalan. Pepe Aniorte es delegado de Familias e Igualdad en el consistorio madrileño.
Todos los jóvenes LGTBI que sufren acoso escolar se han planteado el suicidio, el 43, prácticamente la mitad. Es un tema que nos...
Señora Aniorte, por favor, vaya terminando.
Y por último, un programa de intervención psicológica especializada en violencia entre menores para abordar una intervención con las víctimas, con los agresores también,
señora Aniorte,
y con las familias.
Según Save the Children, en 2016 al menos uno de cada 10 niños sufrió acoso escolar.
Más Madrid va a recurrir ante los tribunales el nombramiento del concejal popular Ángel Carromero como director de coordinación de la alcaldía. Dicen que es contrario al derecho y que perjudica a los ciudadanos. La vicealcaldesa Begoña Villacís se limita a señalar que siempre y cuando se justifique, este nombramiento es legal.
Más Madrid está en su derecho de recurrir lo que quiera. Ellos también tuvieron sus casos. Creo que es importante pues que respetar las resoluciones en cada caso. Y bueno, es un nombramiento designado y que se puede hacer, es legal hacerlo siempre y cuando se justifique.
Mientras tanto, la delegada de Cultura, Deportes y Turismo, Andrea Levy, va a buscar unanimidad entre todos los grupos municipales para poner en marcha un nuevo Consejo de la Cultura que reemplace al aprobado por la exalcaldesa Manuela Carmena y que nunca llegó a constituirse.
Independientes de la Cultura, empresarios del sector, sindicatos políticos, hasta sumar 25 representantes para el Consejo de la Cultura, la delegada Andrea Levy busca el consenso que denuncia no consiguió Carmena.
Les pido que desde nuestras diferencias busquemos el consenso necesario para crear un Consejo de la Cultura con la aprobación del sector cultural y al margen de los posibles cambios en el gobierno de nuestra capital. ¿Quieren o no quieren un Consejo de la Cultura?
Y el futuro de la Radio M21 pasa por el ultimátum de Vox.
¿Cuánto forma parte del acuerdo de gobierno, del acuerdo de investidura que se firmó con el Partido Popular? Cerrar Radio Carmena, y por tanto exigimos que se cumpla este acuerdo. Porque si no, entonces entenderemos que dicho acuerdo queda en papel mojado.
Se cierra como emisora de radio y se cierra, M21 se cierra, no cabe la discusión. Es decir, solamente hay que ver que no está sonando absolutamente nada en la radio como 21.
Ante el reto del concejal de Vox, Pedro Fernández, la respuesta que hemos escuchado del gerente de Madrid Destino, Fernando Benzo.
Ahora hablamos de sanidad porque la Comunidad de Madrid cuenta con un nuevo mamógrafo digital 3D en la unidad de mama del Hospital Universitario de Torrejón. El consejero de Sanidad ha visitado este martes esa unidad, Esther Bernabé.
Se trata de la última tecnología aplicada al diagnóstico oncológico, que es más rápida y más sencilla, con menos irradiación para la paciente. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Sobre todo, bueno, como hemos podido ver, por lo que ayuda, aumenta la precisión,
Además va mejorando, pues que cada vez los diagnósticos sean más certeros, más precisos, y sobre todo que eso va siempre en beneficio de la paciente y también para los profesionales que trabajan en un entorno todavía más favorable. Nuestro objetivo es seguir, pues ir valorando cuando podamos incorporarlo, seguir pues con la última tecnología como es la que hemos visto.
El Hospital de Torrejón acaba de celebrar su octavo aniversario y atiende anualmente a 2.500 mujeres en la unidad de mama, donde se practican una media de 300 intervenciones.
Son las 6 y 25 minutos. Vamos a echar un vistazo a los periódicos. Y vamos a saber, Pablo López, qué es lo que cuentan de Madrid.
Empezamos por el diario ABC. Paralizan las obras por riesgo de colapso y sobrecoste de 13,9 millones de euros. Se refiere a la rehabilitación del mercado de Legazpi y explica que el gobierno de Carmena no ejecutó una obra necesaria en los cimientos, como advertía un estudio previo. Su inauguración se aplazará otros dos años. Y también piden el cese de Ángel Carromero como director de Alcaldía. Más Madrid argumenta que carece de los méritos profesionales y no es funcionario. En el diario El Mundo, que los políticos no elijan a los jueces. PP y Ciudadanos pretenden que los profesionales designen a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y no la Asamblea. También destaca que el PP acusa a Ciudadanos de entregar a la izquierda la comisión de Avalmadrid, mientras que los naranjas culpan a su vez a Vox de permitir que PSOE y Más Madrid tengan mayoría. En el diario El País, la principal noticia es que la ciudad de Madrid lidera la brecha nacional de desigualdad entre ricos y pobres. Se hace eco del informe de Cáritas España y también destaca que un centro social de Cercedilla acogerá a 85 refugiados. Y en el diario La Razón, sanciones para el funcionario que no colabore en perseguir al político corrupto. Aguado anuncia la creación del defensor del denunciante de la corrupción política en la administración. Será un organismo autónomo y habrá canales seguros para los delatores y multas para quien obstaculice la investigación.
Soy rico y he podido comprar. Son los Inhumanos, presentan nuevo álbum Fátima Sotorrio.
Sí, lo hacen aquí en Onda Madrid. A partir de las 11 de la mañana los tendremos en carne y hueso en Buenos Días Madrid. Son 40 años sobre los escenarios y mañana y pasado los tenemos en concierto en el Within Center. Su nuevo single, Qué difícil es hacer el amor cuando te haces mayor, es una continuación del mítico Sin Camil.
Pinchazos al empujar. De posición ya no puedo cambiar. El pito ya no va a sonar. De pastilla me volví a equivocar. Y en el trono tuve que acabar. En los 80 con mi 5000.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
Onda Madrid se mueve contigo. Para que nos escuches cuando tú quieras. En cualquier lugar. En cualquier momento. Desde cualquier dispositivo. Escucha tus programas preferidos en directo, a través de nuestra app y nuestra web, o a la carta con nuestros podcasts. Entra en ondamadrid.es, la radio que se mueve contigo.
los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 7, cuarta jornada de la Euroliga de baloncesto, Anadolu Efes, Real Madrid. Síguelo en el 106 de la FM. Y a partir de las 9, también en el 101.3, tercera jornada de la Europa League, Getafe, Basilea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. Información en esta mañana de lluvia. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, Juan Pablo, encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, y la A5 a la altura de Alcorcón. En la M40, densidad circulatoria en Vallecas y Vicálvaro, dirección a la 2, y en Villaverde, sentido A4. Además, como bien comentabas, está lloviendo en gran parte de la comunidad, lo que puede provocar pavimento deslizante y balsas de agua en la calzada, por lo que desde la Dirección General de Tráfico, una vez más, les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, sean muy prudentes al volante.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Muy recomendable coger el transporte público en esta mañana, como cada mañana, pero hoy todavía un poco más si cabe. Al comienzo de este miércoles 23 de octubre, a esta hora llueve en todo Madrid y lo va a seguir haciendo a lo largo de este día. A eso hay que unir que las temperaturas no van a superar los 11 grados, con lo cual es un día típicamente de invierno, una jornada desapacible. Ahora 5 grados en la sierra, 9 en Madrid capital, 7 en la zona sur. Las lluvias más fuertes están cayendo en Cataluña y en Baleares, que están sufriendo el azote de una nueva gota fría, que ya no solamente es en septiembre, sino que ya se disemina por todo el año, o por lo menos aquí tenemos ejemplos, los ha habido también en meses de marzo, abril. Ahora, a finales de octubre y comienzos de noviembre, la provincia de Gerona permanece en alerta roja y en Vilaverde, en Tarragona, se busca a una madre y a su hijo que ayer desaparecieron como consecuencia de la lluvia. También se busca a otra persona en Arenys de Munt, en Barcelona. En Ibiza, un tornado ha herido a 3 personas que se encontraban en el interior de una caseta de obra. En Buenos Días, Madrid, estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana. Por cierto, que el Ministerio de Trabajo y Migraciones ha aceptado de momento 2 de los 7 centros ofrecidos por el Ayuntamiento de Madrid para la acogida de refugiados, para que nadie tenga que dormir en la calle y tenga un techo decente bajo el que cobijarse. Se trata de un pabellón en la Casa de Campo y un centro en Cercedilla con 285 plazas, y estudia además la adaptación de 2 colegios antiguos que sumarían otras 350 plazas de personas, familias enteras que han pedido asilo en España y están pendientes de que se les conceda. Esta noche, por cierto, nadie ha dormido a las puertas del SAMU Social debido a la lluvia que ha estado cayendo. Ayer, ensayo general en el proceso de exhumación y traslado desde el Valle de los Caídos al cementerio Domingo Rubio de los restos del dictador Franco. Mañana es el día elegido, será partida el día de mañana, se espera que dure 3 horas todo el procedimiento, todo el proceso. El traslado en helicóptero, salvo que las condiciones meteorológicas lo impidan. Por cierto, que el prior del Valle de los Caídos insiste, Santiago Cantera, que desde un principio se ha mostrado en contra de la exhumación y ha puesto todos los obstáculos posibles, ha presentado una denuncia ante el juzgado de guardia de San Lorenzo del Escorial para contar al juez que la Guardia Civil, tanto los de paisano como los uniformados, pues están cumpliendo las órdenes del gobierno y han entrado en la basílica para los preparativos, para tomar las medidas de seguridad oportunas, han impedido el acceso a los fieles a actos de culto y tampoco han permitido entrar a los monjes a la basílica. Es decir, han hecho lo que se les ha ordenado, que es lo que suele hacer la Guardia Civil en todos los momentos de su historia, hacer lo que se le ordena. Por otro lado, el Tribunal Supremo ha desestimado los 2 últimos recursos que ha presentado la familia contra la exhumación, y la delegación del Gobierno, a la comunicación de la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces para una concentración en el cementerio del Pardo mañana por la mañana, ha dicho que no la autoriza. Veremos si esta sección va al juzgado de guardia y pide que se le autorice porque tienen derecho a la concentración. Otra cosa es que pese más el criterio de la autoridad gubernativa diciendo que hay riesgo de desórdenes públicos. Y hablando de desórdenes públicos, hay que volver a mirar a Cataluña, donde algunos temen que se cronifique el desorden público. De momento, ayer lo que hicieron fue echar detergente en una fuente en la Plaza de España. Eso es lo que todo lo que hicieron ayer, después de la semana trágica vivida en Cataluña con los incidentes que terminaron con 600 heridos, más de la mitad policías. Lo que hace el independentismo es envalentonarse de nuevo, y a la vista de que a uno le condenan por sedición entre 9 y 13 años y dentro de 6 meses puede estar en la calle, eso sí, después de 2 años de prisión preventiva, pues vuelven otra vez a iniciar el proceso de independencia en el Parlamento. Con la bendición de los que están en la prisión, especialmente con la bendición de Oriol Junqueras, líder de Esquerra, que se ha quedado en su paz al despachar la pregunta de ¿va a pedir usted el indulto? ¿Se lo puede meter por donde les quepa? Que es una forma muy fina de responder por parte de un dirigente político. Bueno, está en prisión, puede decir lo que le parezca dentro y fuera, pero esa ha sido su respuesta, y eso demuestra que están envalentonados hasta el punto de que Juntos por Cataluña, Esquerra Republicana y la CUP han llegado a un acuerdo para que el 11 de noviembre, un día después de las elecciones, aunque hoy hay un pleno y veremos a ver si ese asunto está o no en el debate, en la sesión de control, pero para llevar a pleno el día 11 de noviembre, después de las elecciones, justo después de las elecciones, una resolución para otra vez hablar de que Cataluña tiene el derecho a la independencia, la abolición de la monarquía, rechazo a la sentencia del Supremo, desobedecer, por lo tanto, al Tribunal Constitucional, que ha advertido al presidente del Parlamento que no puede hacer esto, que tiene ya tarjeta amarilla. Pero está claro que al presidente del Parlamento, o al presidente de la Generalitat, o a los que tramiten esto en la mesa del Parlamento de Cataluña, les da exactamente lo mismo. Porque además han visto que al final, bueno, vamos a ver, porque los de la mesa del Parlamento tienen juicio pendiente en Barcelona todavía por lo que hicieron en la anterior ocasión, y los condenados ya saben ustedes que su horizonte penitenciario está en manos de Quim Torra, que será quien abra y cierre las puertas de las cárceles en cuestión de medio año. Con este panorama estamos empezando a contar esta mañana, en mitad de la campaña electoral. El presidente del gobierno ha dicho que responderá a todos estos ataques que pueda perpetrar el Parlamento de Cataluña sobre la legalidad constitucional, y veremos cómo responde el tribunal, porque si el tribunal no puede actuar de oficio, salvo que a instancias del gobierno, que ya ha anunciado que pedirá la anulación de todo lo que se vote en el Parlamento pidiendo la autodeterminación o la abolición de la monarquía, o que se condene la sentencia del Tribunal Supremo. Estamos contando noticias en Onda Madrid hasta ahora más con David Herráez y Fátima Sotorrío. Muere una mujer asesinada por su expareja en Denia.
Un hombre de 54 años y con orden de alejamiento accedió a la vivienda donde la mujer vivía con su hija de 11. Ya son 49 las mujeres asesinadas en 2019 a manos de sus parejas o exparejas, cifra que supera la registrada ya en todo 2018.
España no cumplirá otra vez sus objetivos de déficit en 2020.
La Comisión Europea considera que habrá una desviación significativa tras analizar los datos enviados por el Gobierno. La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, explica que era previsible y que se debe a la falta de presupuestos que tendrán mayores ingresos fiscales.
El Congreso convalida las entregas a cuenta para las administraciones locales.
La Diputación Permanente da luz verde al decreto que permitirá que autonomías y ayuntamientos reciban financiación por importe de 5.500 millones de euros.
Las autonomías tardan más en pagar a sus proveedores.
Se incrementa el periodo medio de pago en un día en el mes de agosto. La media se sitúa en 40 días para abonar facturas pendientes y son Murcia y Cantabria con 76 y 70 días las regiones que más tardan en pagar sus deudas.
Carlos Lesmes critica la no renovación del Poder Judicial.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial advierte del incumplimiento de la Constitución desde el pasado 4 de diciembre e insta a los grupos parlamentarios a que nombren a los nuevos vocales.
Nueva alerta por listeriosis.
El Ministerio de Sanidad retira 15 productos cárnicos alemanes de la marca Wilke y alerta que por su amplia distribución en Europa no es descartable que haya nuevas redistribuciones bajo otras marcas.
Victoria parcial de Boris Johnson en el Parlamento Británico.
El primer ministro logra que el Parlamento debata el acuerdo alcanzado con la Unión Europea, pero no lo hará con carácter de urgencia, por lo que será necesaria una prórroga para evitar un Brexit duro el 31 de octubre.
Las revueltas callejeras en Chile dejan 15 muertos.
Además, hay más de 1.300 detenidos y el gobierno ha impuesto el toque de queda en varias ciudades. unidades. La Central Unitaria de Trabajadores, el mayor sindicato de Chile, ha convocado huelga general para el día de hoy.
María Rey, presentadora del 120 Minutos de Telemadrid, premiada.
Con el premio Iris de la Academia de Televisión a la mejor presentadora autonómica. Toma el testigo de Lourdes Maldonado, presentadora del Telenoticias 1, que obtuvo el mismo galardón en la edición del 2018.
Fútbol, Liga de Campeones, victorias del Real Madrid y del Atleti.
El Madrid se impone 0-1 en Turquía al Galatasaray y logra su primera victoria, mientras que el Atlético suma 3 puntos tras imponerse 1-0 al Bayer Leverkusen. Ambos equipos ocupan la segunda plaza de sus grupos.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues comienza, Juan Pablo, con lluvia, ya se lo estamos contando. El ayuntamiento ha adelantado la hora de entrada de sus dispositivos de atención temprana, tiene preparadas las grúas por si hubiese problemas con los autobuses de la MT y recomienda utilizar el transporte público. Pero hoy también, Pablo López, vamos a asistir a los primeros contactos para la moción de censura en Móstoles.
El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento Mostoleño se reúne hoy con el resto de formaciones para empezar a hablar de una posible moción de censura contra la alcaldesa, la socialista Natalia Pose, todo a raíz de la del nombramiento de amigos y familiares como cargos de confianza, lo que ha hecho que Pose se haya convertido en la primera regidora en la historia de Móstoles que ha sido reprobada por el Pleno Municipal.
Hoy también comienza el juicio contra el exalcalde de Torrejón de la Calzada.
La sección séptima de la Audiencia Provincial de Madrid juzga al exalcalde de Torrejón de la Calzada, Eusebio García Gómez, por un presunto delito al contratar a una empresa para gestionar la piscina municipal. La Fiscalía pide la absolución del exregidor.
Movilización de los trabajadores de Heineken.
Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CESIF han convocado a las 1.700 personas que trabajan en Heineken España para secundar la huelga programada para este miércoles 23 de octubre a las 12 de la mañana ante la sede de la compañía en Madrid. Los sindicatos consideran que la empresa ha dejado de negociar, que externaliza actividades, que despide al personal de forma progresiva e indiscriminada, que incumple el convenio, que incrementa la carga de trabajo sin aumentar la plantilla y que genera incertidumbre en las oficinas de Sevilla.
Reunión de la Comisión de Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid.
Se reúne este miércoles para analizar un nuevo plan del consistorio de lucha contra la contaminación Madrid 360 y la evolución de la calidad del aire de la ciudad durante los últimos meses.
Entrega del premio de novela negra Ciudad de Getafe a Martín Doria.
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, asiste hoy a la entrega del 10º premio José Luis San Pedro a Carlos García Gual y del premio de novela negra Ciudad de Getafe a Martín Doria.
Más premios.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, participan en el acto de presentación de la 25ª edición de los premios de cine José María Forqué. Estos galardones, que se han consolidado entre los más prestigiosos del cine español, regresan a Madrid tras varias ediciones celebrándose fuera de la comunidad.
Y hoy también, este miércoles, tenemos otros asuntos que van a protagonizar la actualidad en su pueblo o en su ciudad.
Arrancamos nuestra ronda de corresponsales en el Corredor del Henares con Esther Bernabé.
Se presenta hoy la 35ª edición del Don Juan de Alcalá, representación multitudinaria en la ciudad complutense al aire libre, que está declarada de interés turístico nacional. Este año será la compañía artística Ron Lala la que tendrá la responsabilidad de subir a las tablas al emblemático personaje de Zorrilla. Y en Villalbilla, la policía local ha conseguido identificar los autores de varias pintadas que se realizaron en juegos infantiles de un parque de la urbanización de Peñasalvas. Se trata de unos menores y los agentes han comunicado a sus padres los hechos y estos les han obligado a limpiar lo que habían ensuciado.
Nos vamos al sur con Cristina Espina.
Hoy, enmarcado en la 12ª edición de Getafe Negro, se hará entrega del premio José Luis San Pedro a Carlos García Gual, escritor helenista, crítico, traductor y académico de la RAE, y también del premio de la novela negra Ciudad de Getafe a Martín Doria, galardonado por los Niños de Mangle. La ceremonia tendrá lugar en el Club de Profesores de la Universidad Carlos III. Y además les contamos que hasta el 25 de octubre Valdemoro celebra la tercera edición de su Semana del Emprendimiento con el objetivo de difundir la cultura emprendedora, asesorar sobre la puesta en marcha de negocios y convertir convertirse también en un espacio de intercambio de experiencias empresariales. La responsable de emprendimiento de la Fundación 11, Ana Belén Martínez, abrirá las sesiones de este miércoles con una conferencia donde se acerca la necesidad de apoyar el talento y la actitud emprendedora cuando se trata de personas con discapacidad.
En la zona noroeste nos espera María Martínez de Mora.
Esta mañana tendrá lugar la reunión convocada por Ciudadanos en el Ayuntamiento mostoleño para negociar una moción de censura contra la alcaldesa Noelia Pos. Está previsto que acudan todos los grupos municipales, incluido el Partido Socialista. Están valorando la propuesta, eso sí, aseguran desde fuentes municipales que su postura es firme. Se mantendrán al lado de la regidora. Veremos qué sucede en ese encuentro esta mañana. Y en Pozuelo de Alarcón se abre el plazo de inscripción para la próxima edición de Entrevístate, un encuentro entre empresas y demandantes de empleo que en esta edición ofrece 155 puestos de trabajo. La inscripción hay que realizarla antes del 10 de noviembre.
¿Cómo se presenta la jornada en la sierra, Elvira de Luis?
El arte pop llega a Valdemorillo gracias a una exposición de Reda y Tyner. Reúne piezas de Andy Warhol, Roy Lichtenstein y Peter Blake, entre otros, y podrá verse hasta el 12 de noviembre en la Sala Vulcano. El Ayuntamiento de Collado Villalba organiza dos sesiones formativas sobre violencia de género y mujeres mayores. Serán el viernes 25 de octubre y el 8 de noviembre. Y está dirigida a profesionales que trabajan con mujeres mayores de 60 años, como áreas de mayores, deportes, cultura, residencias y centros de día. El objetivo de estas sesiones es entender y sensibilizar a sus participantes sobre las implicaciones de la violencia de género en la vida de estas mujeres y las trabas que encuentran a menudo para contar su situación. Y San Lorenzo del Escorial oferta el curso monográfico, organización de eventos y protocolo. Este curso de 20 horas se enmarca dentro de las acciones formativas gratuitas para los habitantes de este municipio.
Y la última parada la realizamos en el norte. Patricia Cristóbal.
Paracuellos de Jarama celebra hoy un flash mob abierto a todos los vecinos que quieran sumarse a la lucha y concienciación contra la violencia de género, en el que se utilizará la canción Somos tu voz, con la participación del artista Santiago Bernal. Es una iniciativa impulsada desde la Concejalía de la Mujer que llama a todos los vecinos a sumarse a esta cita dinámica que pretende sensibilizar a toda la población sobre la violencia machista. Por otro lado, esta tarde el Máster Foto España celebra en Alcobendas un encuentro con la artista multidisciplinar Alicia Martín, quien departirá sobre el uso de la fotografía como parte del proceso creativo en su particular trayectoria artística. Y por último, en esa misma localidad, en Alcobendas, a lo largo del día de hoy se celebra una suelta de libros por toda la ciudad, enmarcada en el programa cultural titulado Música y Poesía.
Más prensa, ahora nos quedamos en las primeras páginas.
Y empezamos con el diario ABC. Crecidos ante los titubeos del gobierno, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y la CUP vuelven a desafiar al Tribunal Constitucional al pedir que el Parlament repruebe la monarquía, defienda el derecho a la autodeterminación y reivindique la soberanía del pueblo de Cataluña. En el diario El Mundo, IZ elogia que la sentencia permita liberar pronto a los presos del 1 de octubre. La principal noticia en El País es que los secesionistas desafían las advertencias del Constitucional. Una resolución en el Parlament se reafirma en la autodeterminación. Y en el diario La Razón, desafío del Parlament. El Tribunal Constitucional esperará a que Sánchez mueva ficha. Fuentes del Tribunal aseguran que quien decide cuándo se pone en marcha la maquinaria es el Gobierno.
Son las 6 y 47 minutos de la mañana.
Onda Madrid, deportes.
Emocionante noche de Champions, Real Madrid y Atlético llegaban muy exigidos a la tercera jornada. Rodrigo de Pablo, buenos días.
Hola, buenos días. Después de los últimos tropiezos en Liga, el Madrid y el Atleti necesitaban ganar. Los de Zidane se presentaban en el estadio del Galatasaray, últimos de grupo y sin margen de error. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Victoria absolutamente necesaria, balsámica para el Real Madrid. Anoche en Estambul 0-1, una victoria muy corta para el bagaje ofensivo del conjunto de Zinedine Zidane, que tuvo muchísimas ocasiones, llegó hasta en 27 claras al área de Fernando Muslera, el portero uruguayo del Galatasaray, 13 tiros entre los tres palos, pero no tuvieron puntería. El gol salvador, el que le dio los tres puntos en el 18, gol de Toni Kroos después de una gran jugada entre Benzema y Eden Hazard, Pero antes de ese gol, el Real Madrid tuvo también sufrimiento, errores graves en defensa, y ayer, en esos momentos iniciales, Thibaut Courtois sí que fue realmente el gran portero que fue. Salvó con dos paradas magistrales, dos disparos del rumano Florin Andone, que con 0-0, como digo, podían haberle dado el adelantamiento en el marcador al equipo turco. Al final, el gol de Kroos valió, la segunda parte mejor jugada, más cerrada por el Real Madrid, pero como digo, más allá de conceder esas ocasiones claras al principio, debe mejorar mucho la puntería, aunque lo importante era ganar para despejar fantasmas y encauzar la clasificación.
Por su parte, el Atlético de Madrid recibía en el Metropolitano al Bayer Leverkusen. Los del Cholo ganaron 1-0 en un partido agónico gracias a un gol de Morata a 13 minutos del final.
Había que ganar, es lo importante. Hemos ganado y estamos muy contentos. Al final, en el fútbol da igual cómo, da igual por qué. El otro día merecimos ganar, en mi opinión, y empatamos y hoy hemos ganado. Justo lo hablaba antes con los compañeros, que hay veces que puedes trabajar todo el partido como un perro y irte a casa sin marcar, y hoy el trabajo lo han hecho los demás y yo he entrado y he metido gol. No hay temporada perfecta para ningún equipo, hay que pasar los baches todos juntos, es lo que toca, y bueno, al final ojalá que todos los problemas sean estar a 3 puntos del líder y estar en esta situación en Champions.
Los rojiblancos tienen la clasificación para octavos al alcance de la mano. José María Bonilla, buenos días.
El Atlético de Madrid consiguió una importante victoria al derrotar anoche en el Metropolitano por 1-0 al Bayer Leverkusen, lo que le sitúa pues muy cerquita de la posibilidad de estar en los octavos de final de la Liga de Campeones. Fue un partido malo del conjunto rojiblanco, sin apenas ocasiones de gol, y que pudo solventar gracias a un cabezazo de Morata en el minuto 78. Hasta entonces, poco fútbol, pocas ocasiones de gol y una imagen donde el Atlético de Madrid daba la sensación que no controló en ningún momento el choque ante el cuadro alemán. La lesión de Jiménez en el minuto 14 trastocaba algo los planes de Diego Pablo Simeone, que vio como un disparo de Lodi fue la única amenaza del conjunto rojiblanco en la primera mitad. En el segundo periodo, ese tanto de Álvaro Morata a centro de Renan Lodi en el minuto 78 daba el triunfo al Atlético de Madrid, que vio cómo hombres como Felipe Tripier y el propio Mario Hermoso acabaron con problemas musculares. Ahora hay que esperar al próximo enfrentamiento liguero, que será el próximo sábado en el Estadio Metropolitano ante el Athletic Club de Bilbao.
Declaraciones del presidente del Atlético de Madrid sobre el derecho de tanteo que, según una información del Mundo, tiene el Barcelona por algunos jugadores rojiblancos. Dice Enrique Cerezo que este acuerdo no tiene nada que ver con el traspaso de Griezmann.
Nosotros, como con otros muchos clubes, tenemos unos acuerdos de respeto, de que si les gusta un jugador, lo primero que tienen que hacer es pedírselo al equipo o a los del equipo que sea ese jugador, ¿me entiendes? Y es lo que hemos reforzado, no solamente con muchos equipos de España, sino con el Barcelona. Si el Barcelona quiere mañana un jugador, nos tendrá que llamar para decirnos, oye, queremos este jugador, como se ha hecho siempre y como se seguirá haciendo a partir de ahora. El tema de Griezmann ya lo cerró la Federación Española de Fútbol, lo cerró ya tranquilamente con esa multa ridícula, ¿eh? Y entonces ese tema está súper cerrado y, vamos, ya y olvidado.
Esta noche se completa la tercera jornada de la Champions con, entre otros partidos, el Slavia de Praga-Barcelona y el Lille-Valencia. Y lo último, con respecto al clásico que tendría que haberse jugado el sábado, es que anoche el Madrid y el Barça volvieron a presentar alegaciones. En el transcurso del día de hoy se conocerá la decisión definitiva. Los clubes insisten en que se juegue el 18 de diciembre, pero la Liga repite que el día ideal es el 4 de diciembre. El técnico del Barça, Ernesto Valverde, vuelve a hacer un llamamiento a la cordura.
Que prevaleciera el sentido común, desde luego. Lo que pasa que, bueno, estamos hablando de cosas que a veces son difíciles, ¿no? Se ha jugado un partido en Barcelona el otro día, un español Villarreal, y se ha suspendido el que se va a jugar dentro de una semana. ¿Qué pasará si el día que elijamos se planifica una o se prevé una manifestación? O sea, yo creo que hay cosas que tenemos que confiar en que las cosas vayan bien, en que nuestra gente responda bien, en que el público esté bien, en que la sociedad catalana también esté bien, y jugar ese partido sin más, es una demostración de madurez para todos, ¿no? Pero vamos, sí, me gustaría que hubiera una fecha y sobre todo que no nos salpicaran estas pequeñas guerras internas que hay entre la Federación y la Liga.
Y mañana será el Getafe el que juegue su partido europeo. A las 9, los de Bordalás reciben al Basilea en el duelo clave por estar en la siguiente ronda de la Liga Europa. Mientras, en el Getafe, primeros días de trabajo de Luis Zembranos a la espera de que el club contrate el fichaje del nuevo entrenador. De momento, no ha habido acuerdo con Abelardo ni con Francisco. Y hay Hay marejada en la Liga Femenina. Después de 18 intentos fallidos por firmar un convenio, el sindicato de jugadoras ha anunciado que irá a la huelga. La fecha está por decidir, pero la decisión está tomada. Hablan la portavoz de las jugadoras, Ainhoa Tirapu, y el presidente de la AFE, David Zaganzo.
La asamblea, con más del 93% de los votos a favor, ha dado el mandato al sindicato de que proceda a realizar las actuaciones oportunas para llevar a cabo las movilizaciones de las jugadoras de primera división que permitan desbloquear las negociaciones del convenio colectivo tras más de 13 meses de reuniones sin alcanzar un acuerdo. Efectivamente, vamos a la huelga.
Estamos valorando varias fechas, ya que tenemos que hacer estrictamente la convocatoria correctamente y estamos valorando fechas todavía.
Acabamos. Fútbol sala. La selección arranca a las 5 contra Finlandia la fase de clasificación para estar en el Mundial de Lituania del próximo año. Más deporte hoy en el partido de la 1 y el partido de las 9.
Ya está aquí la agenda cultural del día, la de María José Francisco.
El influjo de la luna en la cultura y las artes será el argumento de las tres jornadas que se celebrarán el domingo en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas, que arranca con la figura de Tintín. Fue en 1954 Estados Unidos y la Unión Soviética disputándose la carrera espacial. Tres años distaban aún para el lanzamiento del Sputnik y Tintín y su amigo Milú ya viajaron al espacio en una mítica aventura. ¿Cuánto hay de ciencia y cuánto de fantástico en todo ello? La cita será a las 12, gratis hasta completar el aforo. El mismo acontecimiento histórico se convierte en argumento del libro Viaje a la Luna, con curiosidades y anécdotas del entrenamiento de los astronautas en junglas y desiertos, de las costureras de ropa interior femenina que confeccionaron los trajes espaciales, qué llevaban en su equipaje personal o cuántos vehículos quedaron abandonados en nuestro satélite. Como apoyo, numerosas fuentes documentales e impresionantes infografías. Javier Reyero, Cristina Mosquera y Nacho Montero son los autores.
Con unos gráficos que son únicos y yo creo que nos diferencian claramente sobre todo lo que se había hecho sobre la Luna en años anteriores y el material fotográfico cedido por la propia NASA, imágenes de muchísima calidad, muchas de ellas nunca vistas hasta ahora. En total hemos manejado casi 200.000 imágenes para poder desarrollar el trabajo.
Novena edición de Poemad, con poetas charlando, leyendo y llenando de versos las calles de Madrid. Entre los participantes, Joan Margrit, Premio Nacional de Poesía, o la rumana Ana Blandiana. El festival homenajea a la poeta portuguesa Sophie Melo en los 100 años de su nacimiento. Hoy, con una lectura bilingüe acompañada de piano en el Instituto Cervantes. Y en los próximos días, laboratorios poéticos en el Conde Duque, entremezclados con teatro, coreografías o videoarte. El 3 de noviembre se clausura con un recital poético-musical sobre la poesía de Margarit. Alta decoración a precios para todos en el Mercadillo Humbel y su primera vez en una edición de otoño que incluye también la colección de Navidad. Muebles y pequeños artículos con un 70% de descuento. Armarios, sofás, cómodas, butacas y también cojines, mantas o homenaje del hogar. Como novedad, las piezas que han inspirado sus colecciones desde la creación de esta firma. Paula Aldanondo, del Departamento de Diseño.
Hemos traído la colección Vintage. Son piezas a las que hemos llamado los originales de Humbel, porque bueno, son artículos que hemos ido adquiriendo a lo largo de estos casi 27 años ya que llevamos en el mundo de la decoración, y muchos de ellos nos han servido como inspiración para crear muebles que luego han formado parte de colecciones, y otros nos los hemos quedado a modo de colección.
En el palacete ubicado en Fernando el Santo, 14 todos los días, de 11 a 8, incluidos domingos y festivos, hasta el 2 de noviembre. Pionera del mestizaje, la que fuera Paranoia, clausura su gira No me olvides tour con el concierto de esta noche en Joyeslava. Lo hace con una banda integrada prácticamente por mujeres.
En la dirección prohibida, señales me guían a la salida. Valentía, te contagio alegría.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.